Entrevista Central.
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, desarrolló su encuentro regional que incluyó la asamblea anual de la organización y la participación en el primer encuentro nacional de mujeres periodistas de Brasil. Quien estuvo allí fue Álvaro Pancruz, presidente de FEPALC e integrante de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, a quien recibimos para conocer más sobre este encuentro. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá.
Bueno, gracias por la invitación y, bueno, hoy sí vine.
hoy sí. Para conversar sobre esto, que en realidad ya lo traíamos en la otra entrevista, vos lo mencionaste que ibas a asistir, así que quizá, bueno, ¿en qué consiste justamente este encuentro regional?
Bueno, en este encuentro regional cada uno de los países participantes presenta... va de suyo, pero su informe país. Uh-huh. Y allí tomamos contacto con la realidad de cada uno de los periodistas que, bueno, enfrentan cada uno en su lugar, cada uno, digo, como organización, ¿no? Uh-huh. Cada organización enfrenta sus problemáticas. En algunos casos son comunes, en algunos casos, siendo comunes, tienen diferente grado de intensidad y en algunos casos hay diferencias. Y bueno, allí es donde de alguna manera exponemos, debatimos y llegamos a algunas acciones en concreto, en común, como por ejemplo, bueno, emitir algunos comunicados, que fue el caso, con situaciones puntuales. Así que bueno, como... por donde ustedes quieran, vamos desilvanando esto.
No, quizás lo primero es saber desde cuándo se hace este encuentro y qué balance puedes hacer, ¿no?, desde ese primer encuentro, si se quiere, o desde el primero que participaste al día de hoy.
Bueno, lo que pasa es que yo es en el segundo encuentro que participo. Uh-huh. Yo tomo la presidencia de FEPALC en Costa Rica en el año 2023. Allí participar por primera vez y este es el segundo encuentro. Parece que hubiera transcurrido más tiempo porque, bueno, las circunstancias hacen que haya sido muy rico este año que transcurrió, pero... bueno, no puedo ir para atrás porque si no hablaría de lo que me han contado y lo que he leído. Prefiero situarme en la realidad que conozco desde que, como APU, porque digo, esto lo aclaro siempre y me parece que es válido, la que tiene la presidencia de FEPALC es la organización, claro. Es APU, ¿no? Bueno, en tanto tiene que haber una persona física, en este caso soy yo, pero
es la Asociación de la Prensa Uruguaya quien lleva esta presidencia, que es importante.
Exacto, sí, claro, para nosotros nos resulta muy importante y de alguna manera también nos dio pie para hacer otro tipo de acciones desde APU, como es, por ejemplo, el acuerdo al que se llegó con la Suprema Corte de Justicia para transmitir juicios. Uh-huh. Algo que no se hacía. Uh-huh. en nuestro país, entre otras cosas por un tema locativo, porque la justicia, entre todas las carencias que tiene, una de las carencias es de locales adecuados. Entonces, bueno, como APU logramos ese, para algunos juicios que se han declarado entre ambas partes, Suprema Corte de Justicia y APU, de interés público. Entonces, bueno, allí se transmite, es una tarea militante, cabe también consignarlo esto, no hay una remuneración detrás de esto, como todo lo que lleva adelante APU, y allí esa señal es libre, la pueden tomar todos los medios o personas que lo deseen, y de hecho ha tenido muy buena repercusión en los casos que se ha hecho. También acabamos de instalar o de... iniciar el camino hacia la instalación de una mesa de seguridad de periodistas con el apoyo de UNESCO, de la vicepresidenta de la República, y a través de ella, como presidenta de la Asamblea General del Parlamento, también de la FIC. Uh-huh. Estuvo allí participando del evento Gladys Cereta, la decana de esta casa de estudios, lo cual muchísimo agradecemos, además porque nos parece que... es necesario instalar una mesa de seguridad para periodistas para que esos casos que de alguna manera todavía pueden ser considerados aislados o de menor cuantía no escalen como le ha ocurrido a otros países de la región.
¿Cuáles son esos temas de preocupación que quizás obviamente de Uruguay, pero también que surgieron en la asamblea anual de la organización?
Bueno, yo me traje aquí una ayuda a memoria para no olvidarme, porque nosotros desarrollamos un informe país que es bastante extenso, a pesar de que tratamos de que no lo fuera tanto, pero bueno, allí nosotros hablamos de lo que han sido algunas agresiones a periodistas. Uh-huh. a lo largo de los últimos tiempos, aquí en nuestro país, ¿no? Un descrédito a la labor periodística, a veces una ridiculización de las personas que llevan adelante la tarea, a veces la realización de conferencias de prensa donde son conferencias y no lo son, porque...
Exposiciones, más que nada.
Son exposiciones donde no se admiten preguntas, o donde se admiten preguntas, pero se selecciona previamente quiénes, y eso no nos parece que sea pertinente. Y entonces hay un cúmulo de situaciones que se van generando. En el informe País también hablamos, bueno, de lo que ocurre con los medios públicos. Y nosotros tomamos el ejemplo más reciente, digamos, que de la mesa de instalación, la instalación de la mesa de seguridad que ocurrió en Paraguay. De allí fuimos tomando algunos elementos. Ustedes me preguntaban, bueno, ¿qué pasa en otros países? Bueno, en Brasil, por ejemplo, hay una situación muy, muy compleja. Hay un crecimiento del neofascismo que ve al periodismo como un enemigo, y allí están teniendo muchos problemas. En Chile, las condiciones laborales de alrededor de 2.000 trabajadores se ha disminuido a una tercera parte. México es uno de los países que genera más preocupación ya desde hace mucho tiempo, una violencia a periodistas que tiene por lo menos 20 años. Uh-huh. El año pasado en Costa Rica, que era, yo decía, la primera vez, yo me sorprendía porque el delegado decía, bueno, este año no estuvo tan mal en México porque no pasamos de 8 asesinatos, ¿no?
Y una normalización, entonces, sí, ¿no?
Claro. Exacto. Entonces,
que acá no. O sea, no podemos hablar de asesinatos a periodistas,
claro,
porque no existe.
Porque no existe, claro. Y la idea es trabajar para que no exista. No esperar que nos pase.
Claro.
Esa es la idea que tenemos. En Costa Rica existían y continúan los ataques a periodistas, especialmente mujeres. Se hace notar eso en el entorno digital. A la prensa se le invita a conferencia de prensa, pero no se la deja preguntar. Uh-huh. O preguntan, se tienen que retirar del ámbito de la conferencia y luego se responde las preguntas que se elige de lo que fue preguntado. En Colombia, bueno, hay amenazas de todo tipo para los periodistas. No se ha reafirmado además el convenio 190 de la OIT. Continúan los asesinatos a periodistas. Este año, hasta el momento, se habían registrado 2 casos. En Panamá, bueno, allí el gobierno, no sé si le suena conocido lo que voy a decir, pero se autoproclamó en defensa de las empresas privadas. Uh-huh. Y bueno, han sido periodistas que se dedican a la investigación de casos de corrupción, han sido amenazados de muerte. El gobierno despidió más de 15 trabajadores públicos y dentro de esos 15.000 hay muchos trabajadores de los medios públicos. En Paraguay también hay un ataque directo a la prensa con casos de amenazas de judicialización a periodistas. Y ustedes hablaban de el primer encuentro de mujeres periodistas. Uh-huh. que tuvo lugar el sábado, más concretamente. Y la verdad que fue muy rica la instancia, realmente fue muy, muy lindo haber podido participar allí. Y por otro lado, muy preocupante. La compañera Juliana Lainez, que es vicepresidenta de FEPAL y de la FIP también. Uh-huh. Expuso allí los casos que habían ocurrido en las últimas 48 horas con mujeres periodistas que habían sido atacadas en redes. No era un comentario dicho en general, sino que expuso los nombres de las compañeras y expuso los mensajes que habían recibido en las redes sociales.
En 48 horas.
En 48 horas. En las últimas 48 horas.
Claro.
Y la verdad que uno se queda con una sensación de muchísima preocupación. Yo agradezco haber podido participar de esa instancia porque a veces uno habla desde lo que le llega. Estar allí en esa instancia, la verdad, fue increíble. Increíble porque, bueno, también hubo muchos testimonios de las mujeres de Brasil y las distintas situaciones que enfrentan, con un discurso muy potente, además, en defensa del trabajo de la mujer y del trabajo de la mujer periodista. Así que, bueno, yo las invito a que, si no lo vieron, en algún momento puedan acceder. Obviamente que buena parte está en portugués, pero vale la pena.
Pero es accesible en YouTube.
Sí, exactamente.
Decíamos recién que en Uruguay no tenemos estos casos, ¿no?, de asesinatos o quizás tan graves de la violencia contra los periodistas, pero sí, la última vez que conversamos vos decías que la bajada de línea es permanente en los medios, y los informes de libertad de expresión de CAINFO, que también tampoco se puede desconocer, han demostrado que la violencia crece contra los periodistas, especialmente cuando se trata de descreimientos o de ataques virtuales, incluso de propios legisladores a veces, ¿no? ¿Esto hay que tomarlo como una alerta a futuro?
Sí, sin duda. Sí, sin duda.
¿Qué se habilita ahí?
Bueno, justamente se habilita un descrédito a la profesión. Miren, antes de estar acá en el estudio con ustedes, estaba haciendo una nota con un periodista de Cara Cigareta. Uh-huh. Ese periodista, que además es integrante de la directiva de la Asociación de la Prensa, ha recibido amenazas directas de grupos vinculados a los militares de la dictadura por investigar sobre esos casos de la dictadura. Me refiero a Ricardo Pose, digo, expongo el nombre porque previamente yo le pedí el aval para llevar el caso incluso a la FEPALC, a esta asamblea.
Sí, caso que ha trascendido en las últimas semanas también.
Exacto, sí, que ha tomado estado público, pero es un tema que viene de más larga la data, ¿no? Es decir, no es que ahora emerge con más fuerza, porque además un militar que se siente agraviado lo cita a una instancia judicial en la que tiene además que afrontar muchos gastos, porque tiene que afrontar un gasto de un abogado, tiene que afrontar gastos de traslado. Entonces, sí, claro que es para prestarle atención y justamente tratar de desbaratar este tipo de acciones en contra de quienes ejercemos el periodismo.
Uh-huh. Recuerdo ahora con esto que decís del gasto, en el momento cuando Gabriela Bassano había hecho un juicio de una asociación civil, había hecho un juicio contra La Diaria, la Coordinadora de Psicología y la Udelar, por una nota que había salido. También se decía esto, no me acuerdo, que Fabián Werner de CAINFO decía, bueno, quizá el juicio no triunfa, pero sí es un gasto de dinero en abogados y en un montón de procesos que en realidad se podrían utilizar para hacer mejor periodismo.
Sí, sin duda. Por ese lado estoy totalmente de acuerdo. Pero además, ¿cómo queda la persona después de ser expuesta a esto? ¿No? Porque uno no es el mismo después. Y quieras que no, aunque defendamos la independencia de la labor periodística y este compañero siga adelante con todas sus investigaciones y su trabajo diario, fue investigado él, su compañera, fueron seguidos, le sacaron fotos, las publicaron. Entonces, caramba, uno no puede andar por la vida de la misma manera después. No puede decir, no pasa nada, porque sí pasa. Y uno necesita andar después con ojos en la nuca para ver qué es lo que está pasando, porque ¿hasta dónde llega una amenaza de esas características? ¿Hasta dónde llega una persecución de ese tipo? Bueno, las autoridades deben también tomar cartas en el asunto, como APU, y perdón, les robo un minuto más, cuando pasó el caso de Eduardo Preve, que también se expuso el seguimiento, el que estaba siendo sometido, él y su familia y los datos que circulaban, nosotros pedimos una reunión inmediatamente como APU, e inmediatamente el Ministerio del Interior nos la concedió ese mismo día. Pero la sensación que me queda, y en esto es personal, ya en esto no ni siquiera quiero involucrar a la Asociación de la Prensa, pero me quedé con la idea de que se avanzó poco en ese tema también, ¿no? Uh-huh. Es más, nosotros cuando llegamos a la reunión, yo dije, bueno, quiero que sepan antes que nada que nosotros emitimos un comunicado desde APU mostrando la preocupación, y nos dijeron, no, tendrían que haber hablado con nosotros antes. Y entonces, es sin maldad, pero no se está entendiendo la independencia de la labor periodística y de la organización sindical a la que pertenecemos, ¿no? La organización sindical es independiente de los poderes, uh-huh. Si no, no lo es, claro. No estamos ejerciendo el periodismo, ¿no?
Te vuelvo de vuelta al tema este de bueno, del rol que tienen los legisladores, no, no me parece menor. Los discursos de extrema derecha en el Parlamento, las situaciones de vulneración de parte de legisladores, pienso en el artículo 72 que proponía Cabildo Abierto, que de alguna forma pone como en jaque, en el sentido de para ellos, ¿no?, la forma en la que actúa el periodismo. ¿Tienen parte en que estas situaciones se den? O sea, ¿legitiman de alguna manera que estas personas se sientan con la potestad de increpar a un periodista o de investigar a un periodista por su trabajo?
A ver si te entiendo la pregunta. ¿Tú decís el grado de preocupación que le genera?
No, más bien si el hecho de que en el Parlamento se ponga en duda la labor periodística, de alguna manera le da legitimidad a estas personas para decir, bueno, si alguien que tiene este poder lo puede cuestionar, entonces yo puedo ir a investigar a un periodista por su trabajo.
Bueno, no. Yo creo que el hecho de que una persona, en el rol que sea, trate de deslegitimar a una profesión, no avala esa actitud. Simplemente habla de esa persona, ¿no? En este caso, habla de quien lo lleva adelante, él y tal vez su fuerza política, ¿no? Porque a veces no es ni siquiera necesario ir a la extrema derecha. Si mencionamos, por ejemplo, a alguien que no es de extrema derecha, como la senadora Bianchi, también se ha referido en términos muy, muy duros al periodismo, desacreditándolo. Curiosamente, porque ella fue secretaria de alguien que ejerció el periodismo con muchísima libertad en nuestro país, como José Germán Araújo. Entonces, eso habla de la persona, en este caso de una senadora concreta. Y perdone que yo hable con nombres propios, pero me parece que los eufemismos y además no practico el cinismo en mi profesión. Pero además, uno espera, y así lo hemos hecho saber más de una vez, porque APU promovió y fue aprobado un pacto ético, y fue reafirmado el pacto ético este año para este proceso electoral, que la fuerza política actúe y le diga, no, señora o no, señor, no es por ahí, no es desacreditando periodistas o no es desacreditando a otros actores que hacemos política en nuestro país. No, no es así. Vamos en procura de mejorar las profesiones y los lugares que cada uno ocupa en la sociedad, no en desmedro de tratando de ridiculizar o exponer la profesión de otro como que no es tan importante como la de uno. ¿Qué pasa si un periodista vulnera o pone en tela de juicio la labor parlamentaria? Está bien visto, y está bien que no esté bien visto, salvo que sean casos flagrantes, como podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Penadez. Bueno, ahí hay un escarnio entendible, porque se vulnera a una buena parte de la sociedad o a toda la sociedad, pero si no, no es admisible.
Ahora que estábamos hablando de esto, ¿no?, del poder legislativo, y Angie traía la ley de medios, ¿estuvo presente el tema de la ley de medios en la Asamblea? Y si estuvo presente, bueno, ¿de qué forma, no?
Sí, bueno, la ley de medios nosotros ya la habíamos expuesto por fuera de la Asamblea, porque claro, como la Asamblea es una vez al año, claro. Estos temas los comunicamos permanentemente y ameritó una respuesta.
Porque preocupó.
Porque preocupa, claro. Claro que preocupa. Entre otras cosas, por lo que tiene que ver con la concentración de medios en pocas manos. Porque a veces esta concentración de medios, que no es exclusiva de Uruguay, está siendo porque ya no son exclusivamente empresarios de la comunicación que concentran medios, sino que son inversionistas, a veces incluso con una pata en inversiones en el extranjero, o directamente empresas extranjeras, que concentran medios como una forma de tener poder y de incidir también en los gobiernos. En nuestro caso, además, la ley de medios toca empresas públicas, como es el caso de Antel. Por allí se posibilita además una competencia que entendemos desleal e inapropiada, y que, bueno, justamente los compañeros y compañeras del sindicato de las telecomunicaciones, UTEL, están llevando adelante acciones judiciales también con respecto a eso, ¿no?
En este sentido, hablábamos hoy de que, bueno, la situación en otros países por ahí es un poco más grave. Sin embargo, ¿cómo está Uruguay en términos de libertad de prensa en comparación a la región?
En términos de la región, está mejor. Uh-huh. Está mejor que otros países.
Pero no es un medidor, quizás.
Bueno, lo que pasa que eso es una cosa que nosotros expusimos en cuando hicimos nuestra intervención allí en la en el Parlamento, en la instalación de la mesa de seguridad. Lo es y no lo es. Es decir, Uruguay tiene históricamente una mirada desde afuera, uh-huh, de respeto a las instituciones, de respeto a la democracia. Y nosotros queremos que eso siga siendo. Uh-huh. Pero vemos indicios de que hay una tendencia a vulnerar eso, consciente o inconscientemente. Yo no creo en estos casos en las inocencias, pero bueno, vamos a dejar abierta una cuota de duda que sea por incapacidad de los actores de pronto que ocurre esto. Bueno, alertemos para que eso no pase, ¿no? Porque, como decía anteriormente, en Paraguay lo que nos transmitían es, en el mismo ámbito periodístico, y eso miren que nos pasó en Uruguay también, se decía, pero ¿será necesario instalar una mesa de seguridad para periodistas? Hoy nadie tiene dudas de eso, porque el agua sobrepasó los niveles que podían suponer. Entonces, a eso vamos, ¿no? Es decir, ¿en la región estamos bien? Sí. ¿Es necesario tomar acciones? Sí, con mayor medida. Uh-huh.
Álvaro, quizás ya para ir cerrando, pero algo que nos interesaba hablar contigo también es que, en este encuentro regional, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, mejor conocido como Observacom, presentó un informe titulado Distribución de la Publicidad Oficial en América Latina y el Caribe, Diagnóstico y Propuestas para Apoyar el Periodismo y la Viabilidad de los Medios Independientes. ¿Qué conclusiones se desprenden de este informe?
Bueno, yo les recomendaría que llamaran un día que tengan posibilidad Leticia Torres, que fue quien presentó el informe. Es un informe muy completo que realizó Observacom en, si no me equivoco, eran 10 y terminaron siendo 11 países, en algunos casos con muchísimas dificultades, como el caso de México, ¿no? Uh-huh. Exponían allí. Yo previamente también estuve conversando con Gustavo Gómez, también de Observacom, que me comentaba, me exponía allí algunos elementos. Y bueno, es una forma también de quitarle poder a los medios, ¿no? Cuando los medios públicos no reciben, o los medios en general no reciben publicidad del Estado, o se discrimina de alguna manera. Por ejemplo, yo estuve tratando, antes de ir a esta reunión, de obtener datos de cómo estaba regulada la distribución, y increíblemente hay una regulación más clara para los medios del interior que para el área metropolitana. Allí hay
¿qué implica eso?
Y discrecionalidad. Uh-huh. Que se maneja el tema con cierta discrecionalidad, y quienes trabajamos en medios sabemos que eso es así, y que poco incide a veces los niveles de audiencia, no está compasado el uh-huh. nivel de audiencia de pronto de un medio, que ya de por sí es todo un tema eso que también habría que trabajar en eso, porque es muy magra la medición que hay en Uruguay, pero aún así, con lo que hay, no se condice mediciones de audiencia con publicidad oficial. Y es un tema que está planteado en muchos países, como también surgió en muchos países que está planteado con muchísima fuerza reformas de la seguridad social, y son todas más o menos coincidentes, todas van para un mismo lugar. Uh-huh.
Álvaro Pancruz, integrante de APU, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, quien lleva la presidencia de la Federación de Periodistas América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por siempre estar pendiente de estos temas. Y bueno, una vez más las disculpas por no haber estado en anteriores ocasiones, pero bueno.
Nos quedamos con el presente.
Ahí está. Hoy,
de acá para arriba, dijo Mieres. Nos quedamos con eso.
Muchas gracias.
A ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.